Todavía no voy a iniciarme preparándote tu Biblia ahí en Lucas capítulo 16, y lo que vamos a estar hablando el día de hoy es algo que normalmente no costumbro hablar, pero en esta tarde yo estaba el martes en Mazamitla en la reunión de pastores, de la cual le damos muchas gracias. Estuvimos ahí, estaba yo orando, yo esperaba levantarme un poquito más tarde ahora que estábamos allá, y no, ya mi reloj biológico ya no me deja, ya me levanté a la hora que acostumbro, me fui allá a la cocina, comedor que hay en donde tenemos los encuentros, y ahí estaba orando cuando el Señor me puso mi corazón de que les compartiera de esto que va a tocar el día de hoy. Así de que pongan mucha atención, ojalá y traigan ustedes una libreta y una pluma. Vamos pasando los textos, van a estar exhibiéndose ahí en el proyector de acetatos, con el propósito de que los vayas viendo, porque son muchos textos. Entonces nada más los voy a mencionar, y si tú trajiste con qué apuntar, pues puedes anotarlos ahorita. Vale la pena que siempre que vengas a la congregación traigas tu Biblia y traigas una libreta y una pluma, para que por lo menos, lo mínimo que apuntes, sea el nombre de la predicación. Porque si tú ya ves el nombre, ya vas a saber de qué se trató ese día. Y el tema de hoy se llama ¿qué es el infierno? Es lo que vamos a estar predicando el día de hoy. ¿Qué es el infierno? Hay más de 162 referencias solo en el Nuevo Testamento que de alguna manera advierten del infierno. No hablan exactamente la palabra infierno, pero hablan alrededor, advirtiendo de lo que es el infierno. Y hay más de 70 referencias que fueron pronunciadas solo por el Señor Jesucristo. Y les pedí que abrieran su Biblia en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 22, porque ahí nosotros tenemos una descripción que hizo el Señor Jesucristo de lo que es el infierno. Una descripción escalofriante, porque es una de las más descriptivas, y es una de las más descriptivas porque muestra la condición de una persona en el infierno. Y en Lucas capítulo 16, verso 22, inicia así: aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y nadie vino a recogerlo, simplemente fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos que Abraham, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dio voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí empezamos a ver algunas cosas, ¿no? Que no son lo que, de qué es el infierno, pero quiero dar un poquito más de amplitud a esto. En los tiempos antes de que muriera el Señor Jesucristo y resucitara, y antes de que, como dice la Escritura, descendió en Efesios capítulo 4, por ahí está, y que descendiendo a lo más bajo vino y llevó la cautividad cautiva, antes de que fuera inaugurado el cielo, había una área donde llegaban todos los que morían antes de ese tiempo. Y en esa área estaba el lugar de tormento llamado como Hades, y estaba también el lugar donde estaban aquellos que habían vivido de acuerdo al juicio y la justicia de Dios, y estaban en el seno de Abraham. Ahora, aquí dice la Escritura que uno podía ver al otro, el otro podía ver al uno. Ahora, era tal la situación en la que se encontraba aquel rico, que cuando vio a Abraham que estaba ahí, Abraham y que estaba ahí Lázaro, a quien conocía, le había dicho: pues yo aquí tengo palancas. Y le dijo: oye, Abraham, pues padre Abraham, ahí está Lázaro, quien comía a la puerta de mi casa. Si tú lees la Escritura, él comía de las migajas que le caían de su mesa, y aún los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Y cuando la Biblia menciona que los perros lamían las llagas de Lázaro, es algo serio, porque el perro era considerado por un animal inmundo por los judíos. Y cuando alguien tocaba a una persona o a un animal inmundo, la persona que era tocada quedaba inmunda también, hasta que no participaba en un cierto ritual para alcanzar la limpieza. Así de que este prácticamente vivía siendo lamido por los perros. Ahora, le dice, ahí está Lázaro. Y era pura mentira de que, pues, ahí estaba Lázaro, Lázaro, tengo palancas. Y dijo, tan solo, señor, padre Abraham, permite que él meta su dedo en su vaso de agua y con lo que saque de ahí, déjalo que venga aquí y que ponga su dedo en mi lengua para sentir la frescura de su mano con su agua remojada, remojada con el agua. Y ahí vemos que estaba esta situación, pero Abraham le dijo en el verso 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, en algunas Biblias un gran precipicio, cima está aquí con ese, habla de una gran profundidad, un gran precipicio que hay que están puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Así de que nadie de los que ya están en el infierno puede hacer la fuga, como el estilo de las películas, el gran escape y aparecer en el cielo. Simple y sencillamente no se puede. En este caso era el seno de Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y vemos una cosa, vemos que este hombre que se encontraba ahí en el infierno estaba diciendo, ve y dile, por lo menos permítele que Lázaro vaya a la casa de mis padres y les testifique de lo que estoy viviendo, y que si ellos no cambian su vida van a venir a este mismo lugar de tormento. Y sabemos lo que dice la Escritura. Atienden a Moisés, tienen a sus profetas, escuchen a ellos que le están predicando la palabra de Dios, porque aunque uno de aquí pudiera ir para allá, ni aun así le creerán. Pero lo que quiero que veamos es que este mismo hombre estaba diciendo, háblales. Diles dónde estoy para que ellos de alguna forma también no vengan a esta situación, a su vida. Y esto es algo que es de verdad, de nosotros debemos entender. Ahora escúchame, el infierno no es un lugar de placer como algunos bromean, ¿sí? Algunos bromean y piensan y ya están ahí en sus copas, etcétera, y luego por lo regular dicen, ah, bueno, pues entonces cuando vayamos al infierno, si es que hay infierno, ahí vamos a ir juntos y ahí la continuamos. Y no es así. Definitivamente no es así. El infierno, en primer lugar, es un lugar de fuego. Un lugar de fuego. El hombre en Lucas 16:24 dice, estoy atormentado en esta llama. Y puedes imaginarte cómo debería de haber estado él gritando y expresándose lo que él sentía al estar ahí quemándose como la zarza ardiente, pero sin consumirse. En Mateo 13:42 Jesús dice en la parábola de la cizaña, dice que los echarán, hablando de la cizaña, cuando será separada la cizaña del trigo, dice que la cizaña la agarrarán y como la cizaña se echará a los malos hombres y malas mujeres en el horno de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. En Mateo 25:41 Jesús dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y habla del fuego eterno. En Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nos habla de que el infierno es un lugar de fuego. Un fuego que está consumiendo continuamente a las personas sin que éstas se acaben de consumir o de destruir algún día. También otra cosa más es que el infierno es un lugar de tormentos. Ahí en Lucas capítulo 16, en el verso 23, dice de este hombre que estando en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. En el verso 24, dice, porque soy atormentado en esta llama. Y en el verso 28, cuando le está diciendo, por favor, manda a Lázaro, le dice, manda a Lázaro porque no quiero que mis familiares vengan a este lugar de tormento. Y aquí vemos que aún cuando se la pasaron muy bien con sus familiares y con sus cuates, cuando él ya estuvo en el infierno, él no decía, van a venir aquí mis cuates y aquí me la voy a pasar con ellos. No, por favor, que no vengan. Porque ese es un lugar de tormento. Ninguna película de horror descubriría el terror del infierno. Ningún acto terrenal puede mostrar todo lo que será el tormento del infierno. La Biblia lo describe como el lugar donde habrá lloro. Qué diferente lo que la Biblia nos dice del cielo, donde no habrá ni más tristeza, ni más dolor, y donde toda lágrima será ya enjugada ya. Habrá lloro, Mateo 8:12. Un lugar de lamento, Mateo 13:42. Un lugar donde se crujen los dientes, Mateo 13:50. Un lugar de tinieblas, Mateo 25:30. Un lugar de llamas, Lucas 16:24. Un lugar de fuego consumidor, Isaías 33:14. Un lugar de tormento eterno, donde en Mateo 25:45, donde dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno. En Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Así de que todo esto nos habla del infierno. Ninguna película de horror ni ninguna forma podría describir todo lo que es el infierno. Cuando el Señor me puso en mi corazón que tenía que compartir de esto, investigué un poquito en el internet y vi que había un doctor, que este doctor escribió un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, y ni creo que sea cristiano el libro, pero es un doctor que en su tiempo en que estuvo atendiendo personas, estas personas cuando volvían a la vida, volvían algunos con una cara totalmente de espanto al venir nuevamente a la vida, y escribió varios testimonios, y están ahí los testimonios y las fotos de las personas, y yo solamente copié este. Dice, en 1972 mi vida estaba destruida. Se llama Ronald. Yo era un drogadicto, un criminal, mi familia estaba desunida, mi esposa había puesto demanda de divorcio 2 veces, mis hijos me tenían miedo, yo no tenía un trabajo seguro, mi estado mental era horrible. Un día fue a una de esas tiendas de autoservicio. Al ir saliendo él, junto con su hijo de 6 años, entra otra persona, se agarran las palabras, lo agarra, lo empuja, el otro hombre cae entre unas botellas, se rompen estas botellas, él agarra la botella, el hombre ofendido, le tira a este Ronald mete su brazo, le corta, pero también le corta su vientre. Dice que el empleado de la tienda le dijo, ¿sabes qué? Si no te llevo al hospital inmediatamente, tú morirás. Así de que lo agarra, lo sube en su propio carro, lo lleva al hospital, y estando en el hospital les oía decir a los enfermeros y a los doctores, no podemos ayudarlo, tiene que ser transportado a otro hospital y probablemente perderá el brazo. Mi esposa llegó en ese momento, se subió a la ambulancia conmigo, y cuando me subían un paramédico muy joven, al cual casi no podía yo ver, me miró y me dijo, Señor, usted necesita a Jesucristo. Yo le podía ver muy poco. Y en esos momentos yo no supe de lo que me estaba hablando, y mi reacción a su palabra fue decir, de maldiciones. Otra vez me dijo, usted necesita a Jesús. Y cuando él hablaba, diciéndome esto, me pareció que la ¡pum! Ambulancia explotaba en llamas. Dice, se empezó a llenar de humo. Inmediatamente me empecé a mover a través del humo como si fuera un túnel, y después de algún tiempo salí del humo, y al entrar a la oscuridad empecé a oír muchas voces, gritos, lamentos, lloros. Yo veía hacia abajo como si fuera la abertura de un volcán, veía el fuego, humo, gente adentro de este hoyo ardiente, y la gente se quemaba, pero no moría. Después tuve la sensación de empezar a descender y a entrar en este ambiente. Y aquí empieza a hablar su esposa de qué era lo que ella veía en ese momento. Dice, mi esposo estaba gritando, moviéndose, retorciéndose, como si estuviera en una batalla. Dice, como si él estuviera peleando contra algo. Yo no sabía en ese entonces, pero ahora sé que él estaba viendo el infierno. Y otra vez vuelve a hablar el hombre. Dice, lo más horrible de esta parte fue que empecé a reconocer las personas que estaban quemándose en esas flamas. Y aún así vivían. Fue como si el lente de una cámara me estuviera mostrando las caras, acercándolas. Yo pude ver sus facciones y pude ver la agonía, el dolor y la frustración. Algunos de ellos empezaron a llamarme y me decían, Ronald, no vengas a este lugar, no hay forma de salir de aquí, no hay escape, no hay salida. Yo veía en sus caras el dolor de las torturas que estaban sufriendo. Ese olor tan fétido que estaba ahí era algo que penetraba lo más profundo de mi ser. Como te digo, yo no sé si esto será verdad o no será verdad. Si tú quieres investigarlo, puedes hacerlo. No en el internet. Si quieres ir a ver cómo está allá, más vale que no lo hagas. Pero yo creo que esto no describe exactamente todo lo que debe de ser el infierno. El infierno es eterno. A todos los que entran al infierno deben abandonar toda esperanza. No hay purgatorio. Por mucho tiempo en la iglesia tradicional se hizo mucho énfasis al purgatorio, un lugar donde van aquellas personas que no fueron tan santas, pero que no fueron tan malas, que pueden ir al purgatorio y ahí por las que entregan indulgencias y haciendo ciertas cosas aquí en la tierra, los podemos sacar del purgatorio. No es así. Definitivamente no es así. Es eterno. Pensar en el infierno, en el estar en el infierno por un solo segundo es un horror. Es insoportable. Pero déjame decirte que es por siempre, para siempre. En Mateo capítulo 25, verso 41, el Señor dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno por toda la vida. Apocalipsis 14:11 dice, al humo de su tormento, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Dice que por los siglos de los siglos y no hay reposo ni de día ni de noche. ¿Qué cosa valdría la pena vivir en esta tierra para decidir pasar la eternidad en el infierno? ¿Qué valdría la pena? ¿Qué podría decir? Yo estoy dispuesto a vender mi alma al diablo con tal de vivir una vida llena de estos placeres que yo quiero para mí. Cuando te puedes toda la eternidad es en el infierno. Jesucristo advirtió del infierno. En Marcos 8:36 dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muy serio esto. ¿De qué va a aprovechar? ¿De qué va a servir tener todo el mundo en nuestras manos si al final de cuentas perdemos el alma? En Marcos capítulo 9, verso 43 al 47 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínate, dice, si tu brazo te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, y una cosa que debemos entender, que no se está refiriendo tanto literalmente, pero hay algunas cosas en nuestra vida que nos están apartando del camino de Dios y que están tan pegadas a nosotros como lo sería uno de los miembros de nuestro cuerpo. Y que no nos damos cuenta de que esto no es correcto, no es normal, y creemos que es parte normal de la vida. Y es donde nos dice, sabes, si tu estilo de vida, tienes que cambiarla, que cortarla, definitivamente, hazlo. Bueno, déjame meterme un poquito aquí. Aquellos que están viviendo en unión libre. Ups. Es que no quiero vivir solo. Ups. Estás arriesgando todo por no vivir solo. No solamente eso. Los que están viviendo en fornicación, en adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Claramente dice la Escritura en 1 Corintios 6, si no me equivoco, unos versos que dicen, pero a los afeminados, a los que se echan con varones, a los borrachos, no tienen parte en el reino de Dios. Ups. ¿Sabes que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles, no para nosotros? En Mateo 25:41 dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue para nosotros, fue para el diablo y sus ángeles, pero fue considerado como el lugar de castigo para todos aquellos que no le rinden su vida a Dios. ¿Y sabes que el diablo no quiere irse solo y que tratará de llevarse a quien pueda? Y como en aquel cuento de la Navidad, y que dice, esta pascuala yo me la jalo para el infierno. Y que el diablo anda buscando pascuales y pascualas. ¿Sabes que el número 16:30 nos habla de que el Antiguo Testamento, en la rebelión de Coré, que aún aquellos que ya salieron de la esclavitud de Egipto, la esclavitud del pecado, podemos volver a caer en un estilo de vida que nos lleve nuevamente a ser considerados en el libro del infierno? Marcos 16:30, hablando de la rebelión de Coré, aquellos hombres que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, le dice así, si Señor, dice Moisés, hiciera algo nuevo, la tierra se abriera su boca, lo tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al infierno como se le conocía en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová dicen que el Seol y el Hades es solamente la tumba y ahí queda todo. Y los cubrió de tierra y perecieron de en medio de la congregación. Quiero que escuches este artículo que te voy a mencionar ahorita. Apareció en un periódico finlandés de un equipo ruso comunista que estaban haciendo una perforación en la tierra a través de un, como para buscar petróleo o algo por el estilo, no sé qué buscarían. Dice, como comunista no creo en el cielo y la Biblia, pero como científico creo en el infierno, dijo el doctor Asakove. Es inútil decir que hicimos este descubrimiento escalofriante, pero sabemos lo que vimos y sabemos lo que hemos escuchado y estamos absolutamente convencidos de que cavamos hasta las puertas del infierno. El doctor Asakove continuó, la barrena sorpresivamente comenzó a girar sin control, indicando que habíamos llegado a una caverna hueca grande. Los sensores de temperatura marcaron un dramático aumento en calor de 2000 grados Fahrenheit. Bajamos un micrófono diseñado para detectar los sonidos de movimiento de placa en la punta, pero en lugar de movimiento de placa oímos una voz humana gritando en dolor. Primero pensamos que el sonido venía de nuestro equipo, pero hicimos ajustes y nuestras peores sospechas fueron confirmadas. Los gritos no eran de un ser humano. Ponlo, por favor. Eran gritos de millones de humanos. Y lo que vas a escuchar a continuación está en el internet y es la grabación original de esta, lo que ellos oyeron, lo que ellos captaron. ¿Será verdad? Posiblemente no, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? No vale la pena investigarlo. Hay una manera de ser libre. La Biblia nos habla que la única manera de ser libre es por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos los que siguen a Jesucristo, los que creen en Jesucristo, son los que pueden ser libres. Muy sencillo, un versículo, Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única forma en la cual nosotros podemos ser salvos de ir al infierno es creyendo en Jesucristo. Es la única manera. La Biblia nos dice que Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo tomó la forma de hombre, nació por obra del Espíritu Santo, engendrado en la Virgen María, nació como hombre, y cuando vivió en esta tierra, vivió como hombre, siendo todo Dios. Era un hombre, todo Dios, sin hacer uso de los atributos de Dios. Sufrió cansancio, sufrió tentación, sufrió hambre, sufrió lo que todo hombre sufriría, pero nunca pecó. Y su sacrificio es lo que nos salva de ir al infierno. Su sacrificio es lo que nos hace que nosotros seamos hijos de Dios, que creamos en Él. Pero déjame decirte una cosa. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Pero también aquellos que le han rendido su vida a Cristo Jesús, estamos todavía en peligro. Mientras vivamos en esta tierra, debemos vivir cada día, y dice la misma escritura en Hebreos, como al principio. Así como creímos al principio, debemos vivir cada día. Fíjate bien cuál es la voluntad de Él, que seamos salvos. Si tú ves en Hebreos capítulo 10, y tú empiezas a leer los primeros versículos, dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, verso 5, mas me preparaste cuerpo, y nos habla de que Él murió por nosotros. Y dice, en esta voluntad somos santificados, verso 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice que somos salvos, santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y dice que esta ofrenda nos da libertad, ahí en el verso 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por cómo? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice que podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y dice, verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión, otras escrituras dicen, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 26. Es el serio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por el pecado. No queda más sacrificio por el pecado. En el capítulo 6 nos habla de las doctrinas de Cristo y que tenemos que seguir adelante. Y en el verso 4 nos dice, porque es imposible que lo que unas veces fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Regresamos a Hebreos 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y lo compara con algo del Antiguo Testamento. Dice, si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin remedio, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú y yo tenemos la decisión. Nadie va a decidir por ti. Tú vas a decidir solamente por ti. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Puede pasar el ministerio de la alabanza. Muy pocas veces hablamos de esto. Pero estamos acercándonos a los días finales. Hoy como nunca en nuestro tiempo estamos viendo personas negando, déjame decirlo así, devaluando, no negando, porque creen que Jesús es Dios, etcétera, pero estamos devaluando el sacrificio de Cristo. Pensando que Él murió por nosotros, sí, pero podemos seguir viviendo como nos da nuestra regalada gana. No, no es así. Venían los fariseos y saduceos a bautizarse y Juan el Bautista le dijo, bola de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes que el vivir una vida como cristiano significa vivir como Cristo vivió? Es tan fácil usar el nombre de cristiano en nuestro tiempo y luego vivir como se nos dé nuestra regalada gana. ¿Sabes? Cada día nosotros deberíamos de hacer una reflexión, un balance de nuestra vida. Cada día. El Señor Jesús una vez vino, se quitó su ropa, vino a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, tú a mí no me lavarás. Y dijo, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sabes que todos los días deberíamos de venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Examina mi corazón. Aquí estoy, Señor. Purifica mi alma. Porque si nosotros no hacemos esto, el polvo que se nos va pegando en nuestro caminar, la suciedad que se nos va pegando en nuestro caminar, tal vez en un principio, piénsalo de esta manera, los discípulos caminaban por donde había polvo, animales que iban dejando su suciedad, y ellos traían sus pies sucios y olían un poquito mal. Y el Señor, al llegar a casa, tenía que lavarse los pies. Y si ellos no se lo lavaban, posiblemente con el tiempo ellos acabarían acostumbrándose a su olor. Pero cuando llegaran donde estaban los otros se daban cuenta de que su olor no era limpio. Y digo esto porque a veces, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón que eso no está bien, eso no estuvo bien, y nosotros, y el Espíritu Santo nos lo dice para que nosotros lo limpiemos en nuestra intimidad y en nuestra comunión con Jesucristo, y cuando nosotros negamos a que sean limpiados nuestros pies, vamos acostumbrándonos a esas cosas de nuestra vida que un día nos pueden alejar de nuestro caminar con Cristo Jesús. Y por eso la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo venga, muchos correrán avergonzados. Otros correrán a recibirlo con los brazos abiertos. ¿Sabes? Solamente tú, en tu intimidad con Dios, sabes lo que Dios te ha dicho que tú tienes que dejar. Y tú dices, ya Dios no me dice nada. Pero tú sabes, por la Escritura, que estás haciendo cosas que no son correctas. ¿Sabes? Lo que pasa es que tu corazón se ha cauterizado. Y no pienses que eso no se aplica para ti, porque eres especial. En esta tarde, yo te pido que tú verdaderamente hagas un consenso de tu vida. Y pienses a dónde te estás encaminando. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en Él ha sido condenado. Padre, en esta tarde te presento esta congregación delante de ti. En estas semanas hemos orado porque tu Espíritu Santo venga y traiga convicción a nuestra vida. Convicción de pecado, de justicia, de juicio. También he orado, Señor, porque me enseñes a amar la justicia y aborrecer la maldad. Y hay tanto que necesito aprender todavía, mi Dios. Y hay tanto que necesitas injertar en mi vida, en mi corazón, Dios. Señor, tómame de tu mano. Llévame de tu mano. Aun cuando pasemos por espinos, por cardos, pero hasta que lleguemos a los lugares de delicados pastos y de aguas de reposo. Te doy gracias porque sé que tú estás con nosotros y tú no nos has dado la espalda a nosotros, Jesús. En esta tarde quiero dedicar tu congregación, Señor, a ti. Te doy la libertad de que tú obres en la vida de ellos como tú quieras, Señor. Mientras adoramos al Señor, si quieres venir al frente para queremos por ti por cualquier cosa, puedes venir, por favor.